Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de Sputnik. Les presentamos ahora los principales temas del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Represión en Colombia.
Organizaciones campesinas denuncian ante la ONU la violencia que padecen.
El mundo observa.
Australia aprobó la ley que obliga a Facebook y Google a pagar por las noticias publicadas.
Vivienda en España.
Organizaciones denuncian incumplimientos del gobierno sobre la regulación en la materia.
Obligaciones en Ecuador.
Amnistía Internacional pidió al gobierno rendir cuentas por las recientes matanzas en las cárceles.
Crisis en Armenia.
El primer ministro Nikol Pashinyan denunció un intento de golpe de Estado.
Respuesta.
Venezuela expulsó a la embajadora de la Unión Europea tras las sanciones del bloque contra Caracas.
Hasta aquí los títulos. Ahora los invitamos a profundizar en las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Muy grave.
Organizaciones campesinas de Colombia denuncian ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la violencia y represión a las que son sometidas.
Somos muchas las personas amenazadas por nuestra labor social y política, dijo a Sputnik la líder campesina Nuri Martínez.
La presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, aseguró que el acoso es permanente.
Yo recibí una amenaza por parte de las Águilas Negras, que es un grupo paramilitar, el año pasado, donde no solamente me amenazan a mí, sino que también amenazan a las familias. Nosotros tenemos compañeras y compañeros de la Federación amenazados en los territorios. Hemos tenido que sacar de manera urgente a compañeras de los territorios y tenemos casos concretos, por ejemplo, del año pasado, en el 2020, que es en el marco del informe que presenta el alto comisionado, donde iban a asesinar a una compañera dirigente en su aula, en su casa, y ella logró salir con su hijo menor, y sin embargo no logró salvar al esposo y los tres hijos que asesinaron.
Según información del movimiento internacional La Vía Campesina, Colombia vive momentos críticos.
Desde 2016, al menos 1.139 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, sumado a torturas y desapariciones forzadas.
En los primeros 20 días de 2021 hubo una masacre cada 4 días y un líder social asesinado cada 41 horas.
Nosotros estamos de acuerdo con el informe presentado por el alto comisionado. Creemos que muchas de las cosas que estamos denunciando acá, ellos lo han planteado y lo han verificado. Sin embargo, consideramos que también hace falta visibilizar y mostrar más de esas víctimas, que dice que el 77% están en zonas rurales, especificar más al campesinado. Aquí solamente se refieren a indígenas y afrodescendientes y al campesinado pues no se nombra. Por eso también consideramos importante la intervención, dado que en este país estamos luchando hace mucho tiempo por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho.
Sputnik dialogó con un exsoldado colombiano que participó de 2 ejecuciones extrajudiciales en el año 2006.
Haider Ospino afirmó estar arrepentido de haber sido cómplice del asesinato de civiles que después fueron presentados como guerrilleros.
A este drama se lo conoce como el de los falsos positivos.
Mucha presión y habían lo que nunca se vivió en esos años, en años atrás se vivió en el gobierno de Álvaro Uribe, de que habían bonificaciones, habían premios, viajes, creo que habían hasta casa le dieron por resultados, o sea, resultados de que no eran lo legal, ¿no? Y entonces muchos soldados a veces, bueno, no se animaban los soldados, sino que uno siempre pensaba en las consecuencias que podrían venir más adelante. Bueno, yo con cabeza fría sí pensé, yo dije, bueno, las cosas tarde o temprano se tienen que saber. Y uno haciendo estos ilícitos, porque no era lo legal, ni tarde que temprano, o sea, uno tiene su familia, ¿no? Y siempre lo van a estar buscando, lo van a reclamar. Y bueno, yo digo de que no era lo mejor que se hacía. Gracias a Dios, por eso le estoy comentando esto y no estoy detrás de una reja porque la contraguerrilla o el pelotón Atila 1 no se prestó para esas ejecuciones extrajudiciales.
Era Jaider Ospino, ex soldado colombiano que participó de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
El mundo observa.
El Parlamento australiano aprobó el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales.
La normativa obliga a las tecnológicas a pagar a los medios de comunicación por el contenido y notas periodísticas que publican en sus plataformas.
El ministro de Finanzas, Josh Frydenberg, afirmó que con esta acción se solucionará el desequilibrio en el poder de negociación entre las partes.
El nuevo código fue criticado por Facebook, que la semana pasada bloqueó las noticias para los usuarios australianos de su red social.
Esta acción generó críticas a la firma con etiquetas en las redes sociales que fueron tendencia mundial, como Borren Facebook o Facebook Tenemos que Hablar.
Sin embargo, tras días de consultas con el gobierno, la gigante estadounidense pactó introducir cambios en la normativa y levantó el bloqueo.
Las autoridades del país oceánico informaron que el servicio volverá a la normalidad a partir de este viernes 26.
En tanto, Canadá, Reino Unido, Francia e India, entre otros países, han mostrado interés en la elaboración de esta histórica ley.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, confirmó haber dialogado sobre el asunto con los líderes de estas naciones.
Lejos del acuerdo.
El grupo Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda de España denunció los incumplimientos del gobierno sobre la regulación en la materia.
Según expresaron a los medios, las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, demuestran falta de compromiso.
El jerarca dijo que estaba de acuerdo con frenar las subidas abusivas de los alquileres, pero no con el intervencionismo del mercado.
La llamada Ley de Vivienda, que busca, entre otros objetivos, regular los precios de los alquileres, fue un compromiso asumido por el gobierno previo a su investidura.
En órbita dialogó con Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Estas reuniones que tienen que llevar a un borrador conjunto no avanzan, ¿no? Porque internamente no hay como... No, el PSOE no acaba de entregar nada por escrito, nada, no se consensa nada. Y bueno, pues mediáticamente ya lo he visto que incluso se han retratado, ¿no? Ya han manifestado que lo que pretenden, que esto es lo mismo que se está diciendo en esas negociaciones, ¿no? Que lo que pretenden es pues bonificar fiscalmente, que es algo que en realidad ya está sucediendo, bonificar fiscalmente y no sancionar. En realidad, básicamente es eso, es decir, ellos están recibiendo presiones por parte de la patronal inmobiliaria, presiones directas, es decir, ellos levantan el teléfono y tienen a Joan Clos o tienen algún recuerdo de la ley del ladrillo que les está diciendo que no se puede avanzar en este sentido, es decir, no se puede regular los alquileres porque eso les va a restar privilegios y ellos tienen esa presión ahora de no poder contentar a todo el mundo.
Por su parte, varios grupos parlamentarios firmaron el compromiso de impulsar la aprobación del documento del que aún se discute el borrador.
Entre ellos se encuentran Juntos por Cataluña, Candidatura de Unidad Popular, Nueva Canaria y el Bloque Nacionalista Galego, entre otros.
Bardera se refirió a los principales objetivos que buscan que cumpla la norma.
Lo que intentamos ahora es conseguir una ley de vivienda. Es un hito porque es la primera vez que habría una ley de vivienda a nivel estatal. Y la ley de vivienda, dentro de la ley de vivienda van muchas cosas, porque realmente el problema de la vivienda es complejo, no lo vas a solucionar solamente con una medida. Lo que pasa es que dentro de esto, en lo que estamos ahora, es decir, la pelea más inmediata o el conflicto más inmediato es el de la regulación concreta de los alquileres, que es una de muchas otras medidas. Tenemos también el sancionar vivienda vacía, el convertir la sala en un parque público, pero ahora mismo el tema de la regulación de alquileres, digamos que es ese primer gran escollo, ¿no? Y esto básicamente ya se está haciendo desde este otoño. Es una ley que ya existe en Cataluña, es una ley que existe en otros países en Europa y que lleva décadas, algunos de ellos lleva décadas implementándose y por lo tanto es ya más que un éxito, es una normalidad, ¿no? En esos países es algo que no se plantean que en un momento dado no exista. Y consiste básicamente en declarar zonas tensionadas donde se cumpla una serie de requisitos en los que se vea que el mercado está tensionado y por lo tanto hay un problema de acceso y mantenimiento de la vivienda en arrendamiento y que en esas zonas, por lo tanto, los contratos se firmen con respecto a un índice de precios y que se sancione a quien no respete esos índices sin ninguna especie de una bonificación específica.
Además, señaló que los plazos estipulados por la aprobación de la ley ya se han vencido.
De hecho, el compromiso no solamente es algo que estaba en el pacto de gobierno para investir a Pedro Sánchez, sino que este otoño, con motivo de la aprobación de los presupuestos generales, se ratificó ese compromiso. Es decir, se dio una fecha para hacer esa ley de vivienda en la que ya estamos fuera de plazo, es decir, hemos sobrepasado esa fecha y se confirmó o se comprometió el PSOE a meter esto en la regulación de los precios. Por lo tanto, es una doble vulneración, ¿no? Y además, es como tú dices, es algo que va a ser duro y largo porque lo que nosotros creemos es que no se puede permitir, o sea, estamos en un, es un momento histórico, ¿no? Es una ventana de oportunidad muy grande para poder conseguir por primera vez una ley de vivienda a nivel estatal y que se garantice. Por lo tanto, no se puede desaprovechar la oportunidad y la ley de vivienda no puede salir adelante si no incluye esta regulación de los precios, que, como digo, ni siquiera es algo novedoso.
Escuchábamos a Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Responsabilidades.
Amnistía Internacional pidió al gobierno de Ecuador que rinda cuentas por la muerte de 79 personas en los motines en cárceles.
Este martes 23 se registraron 4 motines simultáneos en centros de reclusión de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.
El ejecutivo de Lenín Moreno consideró que la acción fue concertada por grupos criminales con el fin de generar violencia.
La ONG Internacional indicó que las autoridades no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos a disputas entre organizaciones delictivas.
A su juicio, esto solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de libertad.
Organizaciones de derechos humanos locales denunciaron el hacinamiento, el abandono y la ausencia de garantías del Estado para esta población.
Asimismo, piden a la Fiscalía General una investigación independiente y exhaustiva de los hechos.
El incidente tiene sus orígenes en la muerte del líder de la banda Los Choneros en diciembre de 2020.
Esta situación dejó un vacío de poder de la organización criminal en las cárceles que hoy se disputan diferentes facciones.
El ex director de Centros Penitenciarios de Ecuador, Ricardo Camacho, dijo a Sputnik que es evidente que estas bandas buscan afirmar sus ascensos.
Pero también criticó la ausencia de un sistema carcelario fuerte en relación con la falta de reacción inmediata para controlar la violencia.
En tanto, en la madrugada de este jueves 25, decenas de prisioneros iniciaron un nuevo amotinamiento en la cárcel regional de Guayaquil.
Las autoridades del centro de detención confirmaron que 12 reclusos intentaron fugarse, pero fueron recapturados.
Crisis en Armenia.
Partidarios y detractores del gobierno tomaron las calles de Ereván.
La tensión se intensificó luego que autoridades de las Fuerzas Armadas exigieran la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan.
Los militares reaccionaron tras la destitución del primer subjefe del Estado Mayor.
El primer ministro, por su parte, denunció un intento de golpe militar y llamó a los armenios a protestar.
El político refutó los rumores de que junto con su familia planea huir del país.
Pashinyan destacó que propuso a la oposición barajar la posibilidad de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas.
Pero acusó a estas fuerzas políticas de aprovecharse de la situación en torno a su posible dimisión para radicalizar los desacuerdos.
Armenia atraviesa una crisis política tras el acuerdo con Azerbaiyán sobre el alto el fuego en la región de Nagorno-Karabaj.
Partidos opositores y parte de la ciudadanía pidieron la salida de Pashinyan al considerar un fracaso la negociación.
El 9 de noviembre de 2020, Armenia, Azerbaiyán y Rusia como mediador firmaron el acuerdo.
Armenia perdió cerca de 70% de los territorios que ocupaba desde la guerra entre 1992 y 1994 en el enclave Nagorno-Karabaj, en territorio azerí, pero de mayoría armenia.
Reacciones.
Venezuela expulsó a la embajadora de la Unión Europea tras las recientes sanciones del bloque a funcionarios del país sudamericano.
El canciller Jorge Arriaza declaró persona non grata a Isabel Brillante Pedrosa y le dio 72 horas para irse del país.
Las últimas sanciones afectan a Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares, y Indira Alfonso, jefa del Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Arriaza calificó a estas medidas como ilegales.
Ojalá que haya reflexión en la Unión Europea y podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo. Ojalá que aprendan a respetar, expresó.
En órbita consultó al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Galfenstein.
Fue una decisión aprobada en la Asamblea Nacional que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea y creo que fue una medida moralizante porque el pueblo venezolano recibió de muy mala manera la primera ocasión cuando se tomó la medida y después se echó para atrás a pedida de Europa, de la Unión Europea, porque era una expresión de debilidad cuando nos estaban y nos siguen golpeando. Y cuando se observa la respuesta que tuvo la Unión Europea ayer ante la medida tomada, en el sentido de que ellos habían tomado medidas muy tenues y que la respuesta del gobierno fue muy dura, muestra un talante colonialista en el sentido que los pueblos tienen que aguantar cualquier tipo de decisión colonial que la Unión Europea tome y no están acostumbrados a que les den respuestas contundentes.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea.
Desde entonces, Bruselas aprobó medidas contra 55 funcionarios venezolanos que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.
Creo que es una medida también muy moralizante para el pueblo venezolano. Y seguramente los que hacen cálculos políticos desde la superestructura, sobre todo la derecha recalcitrante y terrorista, va a repudiar la medida, pero creo que ya era necesaria porque la actuación de la Unión Europea es muy hipócrita en el sentido de hablar permanentemente de que están en el interés de generar negociaciones para que la crisis que vive Venezuela pueda solucionarse, pero por otro lado no pueden ser intermediarios cuando ellos han asumido una posición, están contra Venezuela.
Es la segunda vez desde junio de 2020 que Caracas expulsa al representante del bloque por las sanciones.
Hoy llega la canciller de España a Colombia de manera de coordinar las acciones con Colombia y con Estados Unidos. En Colombia hay una reunión que lleva varios días organizada por el gobierno de Estados Unidos en la residencia de este funcionario que ostenta el cargo extraño de embajador de Estados Unidos en Venezuela con sede en Bogotá. Y él citó una embajada de todo el sector terrorista de la oposición, coordinada con el gobierno de Colombia y también con la participación del gobierno de España.
Escuchábamos al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gerstenstein.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.